RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Para la producción del programa cuento con el apoyo de Luis Montañez, Ferney Jiménez y Sergio Patiño, pertenecientes a la Tecnología en Producción de Audio UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En esta misión nos acompaña Reinel Rodríguez, ingeniero químico candidato a doctor de ingeniería, que actualmente se desempeña como docente investigador de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD. Bienvenido, ingeniero.
Cordial saludo, ingeniera Luz. Muchas gracias por la invitación y pues, sobre todo por la oportunidad de hablar un tema tan sensible y que realmente me apasiona.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos acerca del nexo agua-energía-alimentos. Este nexo es un intento de equilibrar los diferentes usos de los recursos presentes en los ecosistemas: energía, agua, tierra, suelo y factores socioeconómicos. Para entender cómo funciona el nexo agua-energía-alimentos, tanto la FAO como otras investigaciones científicas han propuesto emplear distintas metodologías, como el enfoque del análisis integrado multiescala, análisis de ciclo de vida, etc. En torno a esto, ingeniero Reinel, profundicemos un poco más acerca del por qué o de dónde sale este concepto.
El concepto entre el nexo, entre el agua, los alimentos y la energía, es un concepto relativamente reciente. Creo yo que no tiene más de 15 años de estar en la agenda pública. Es un tema que es muy fácil de visualizar. Imaginemos, por ejemplo, un triángulo en el que cada vértice representa sea el agua, sea la energía o sea los alimentos, y cada uno de esos vértices está relacionado fundamentalmente con los otros dos vértices. Por ejemplo, para que el agua llegue a nuestras casas, nosotros necesitamos energía para poner en movimiento y en circulación y transportar esa agua. Igualmente, para los alimentos, nosotros necesitamos agua para poder llevar las condiciones necesarias para que esa planta crezca, y necesitamos energía para transportar ese alimento desde el sitio de cultivo hasta el sitio donde se consume, que al final es nuestra mesa.
Sería bueno, ingeniero Reinel, que nos contaras qué más abarca este concepto.
Es un concepto, digamos, bastante sencillo de entender, pero bastante complejo en sus interrelaciones. Prácticamente todo está relacionado con todo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un ejercicio mental como ejemplo. No sé si tú te has leído la novela de Stephen King, El Domo.
No he tenido la oportunidad.
Bueno, prácticamente trata de una ciudad de los Estados Unidos que queda encerrada en un domo. Es parecido, creo que existe una parodia de Los Simpsons donde Springfield queda encerrada dentro de un domo. Ahora imaginemos que esa ciudad es Bogotá, que queda nuestra ciudad donde nosotros habitamos actualmente, queda encerrada en ese domo. Ahora nosotros tenemos necesidades todos los días. Necesitamos primero energía. ¿Energía para qué? Necesitamos energía para transportarnos. Necesitamos energía para nuestras actividades de ocio. Por ejemplo, si uno va a cine, necesita energía. Si uno va a escuchar música, necesita energía. Para escuchar este podcast, ustedes van a necesitar energía. Ahora, lejos también de las actividades de ocio, también hay otras actividades. Necesitamos iluminación para nuestras calles. Ahora imaginemos que nuestra ciudad está aislada. ¿Qué podemos hacer, digamos, ante ese eventual caso? Digamos, no tenemos, nuestra sociedad está aislada y de repente, por ese domo, no tenemos más energía eléctrica. ¿Qué crees tú que pasaría?
Considero que se generaría todo un caos en torno a esto, pero también de pronto existe una oportunidad, y es el hecho de tratar de salir de esa situación en donde vendrían investigaciones, vendrían profundizaciones en otros aspectos, de pronto una concientización más por parte de nosotros como los seres humanos, humanos y como habitantes de esta tierra que no hemos sido muy juiciosos con ella. Entonces, de pronto sería algo caótico, pero asimismo se crearía oportunidad de crear nuevas cosas.
Claro, por ejemplo, ante una ausencia del fluido eléctrico, que uno no sabe hasta qué punto se va a extender, el hecho de que no existan iluminación en nuestras calles puede incidir en más una extensión de la delincuencia, en actividades mucho más profundas de delincuencia, asesinatos, un caos como tú dices, pero también en oportunidades tendríamos que ver de dónde sale la energía que consumimos. Un aspecto de la sociedad es que mucha gente todavía no sabe de dónde precisamente sale la energía que consumimos. Uno a veces pregunta y dicen, bueno, uno la toma de los toma, uno enchufa y listo, pero no saben realmente de dónde sale y de por qué es tan sensible cuidar un aspecto energético. Entonces, claro, la sociedad puede comenzar a mirar a otras alternativas. Estamos aislados, uno puede decir, bueno, podemos utilizar la luz del sol, podemos implementar otras tecnologías que nos puedan servir para generar esa energía. Podemos utilizar ya de pronto tecnologías mecánicas de pedal y todo, o combustibles como se utilizaban hace 100 años, 200 años, que era utilizar la leña para crear esa energía y comenzar a mover otra vez a la sociedad. Pero ahora imaginemos qué pasaría si estamos aislados, qué pasaría con los alimentos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros como sociedad si estamos aislados para crear el alimento que nosotros mismos vamos a consumir eventualmente?
En ese caso, entraríamos a estudiar unas nuevas técnicas, nuevas tecnologías, implantando aquellas cosas que nosotros pudiésemos utilizar dadas las circunstancias de limitación en la que nos encontraríamos. Entonces sería bueno que todos aquellos profesionales que trabajamos en el área de alimentos pudiésemos sacar algunas nuevas alternativas, tanto de consumo como de oferta de determinado tipo de alimentos, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos adversos que se vendrían, como la situación que tú estás mencionando en este momento.
Entonces entraremos a reflexionar sobre que los recursos son limitados, y como los recursos son limitados debemos hacer primero buen uso. Si necesitamos producir nosotros el alimento en un espacio, necesitamos conocer primero el espacio. Digamos, si es la ciudad de Bogotá, necesitamos conocer, bueno, qué características tiene el suelo. Si vamos a cultivar, necesitamos saber en qué terreno podemos cultivar y qué recursos nosotros necesitamos para que se den las condiciones favorables para que nuestros cultivos crezcan. Ahora, con el agua es mucho más complejo. Nosotros no podemos producir agua de la nada. Ya el agua está en la naturaleza, contada como está, ya están, digamos, las condiciones, y nosotros lo que hacemos es hacer uso y a lo mucho tratar o realizar pretratamientos para que esa agua llegue a nuestra casa. Esto era un caso hipotético de un domo sobre una ciudad, pero en nuestro mundo las condiciones y todo está limitado. Digamos, nosotros tenemos una tierra, esa tierra nosotros la aprovechamos y tenemos unas condiciones que nos pueden dar energía. Nosotros podemos extraer energía, sea de combustibles fósiles, podemos extraer energía del viento, del sol, pero necesitamos una infraestructura para mover y para que todos esos procesos se den. Entonces, nuestra tierra no es muy diferente a la situación. Nosotros estamos aislados, nosotros no podemos ir, o todavía no hemos desarrollado la tecnología para ir a buscar y explorar otros recursos. Entonces, lo que debemos comenzar a realizar es qué tenemos, qué recursos tenemos nosotros, dónde están ubicados y cómo es la mejor manera de utilizarlas. Y ahí es donde vienen todas las sinergias. Ante un caso, por ejemplo, de una afectación del clima, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo eso repercute en cada uno de esos? Por ejemplo, ante un fenómeno del niño o de la niña, eso repercute directamente en la agricultura, repercute en el cauce de los ríos y en el volumen de agua que estos mueven, y entonces repercute en el sistema eléctrico, por ejemplo, en países como Colombia, donde prácticamente el 70 o el 80% de la energía viene de centrales hidroeléctricas. Entonces, una cosa hay que entender, que una cosa está relacionada con otra, y esa sinergia es la que debemos comenzar a comprender y a entender.
Muy importante, ingeniero, lo que estás nombrando desde el punto de vista de la conciencia que debemos tomar todos los seres humanos con respecto a todos aquellos recursos naturales en los que hemos hecho uso y abuso y no los hemos sabido cuidar. Ahora vamos con datos de interés.
Password.
El enfoque del análisis integrado multiescala de metabolismo de la sociedad y el ecosistema, MUSIASEM, es una metodología capaz de tener en cuenta las dimensiones económicas, ambientales, sociales, culturales, técnicas y políticas en un análisis integrado que representan diferentes aspectos como son el monetario, la energía, los alimentos o el agua.
Passwords.
Con lo tratado hasta el momento ya hemos ampliado, ingeniero Reynel, un poco más la panorámica relacionada con este tema. Ahora no podemos dejar de lado nombrar el aumento de la población mundial, el crecimiento económico y, por supuesto, el auge de la urbanización. Teniendo en cuenta la UNESCO, es posible que el mundo enfrente una grave crisis de recursos hídricos para el año 2050. Para evitar esta situación es necesario realizar una gestión adecuada del agua, teniendo en cuenta su compleja relación con el sector alimentario y el sector energético, como nos venía contando el ingeniero Reynel. ¿Cómo funciona el nexo agua-energía-alimentos, ingeniero, en países en desarrollo, especialmente en todo lo que es este contexto de Latinoamérica?
Lo que tú mencionas es correcto y también es muy fácil de visualizar. La población al final es la que demanda estos recursos. Ante un aumento de la población se aumenta directamente la presión sobre nuestros ecosistemas. Por ejemplo, los pronósticos dicen que en 20 años, 2040, el aumento de la población en América Latina va a ser significativo. Nosotros, según las estadísticas, estamos en crecimiento por lo menos un 1%. Eso quiere decir, si hacemos un cálculo rápido, en Colombia, que somos aproximadamente 48 millones de habitantes, estaría aumentando la población en 480 mil personas anualmente. Eso quiere decir una población de mediano tamaño nace en Colombia todos los años. Esa población va a necesitar agua, va a necesitar energía y va a necesitar alimentos. Y esa población va a ser que a medida que crezca va a demandar y va a ser una presión mayor sobre los ecosistemas. Entonces todo está directamente relacionado.
Gracias, ingeniero. Ya volvemos con el tema de hoy después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional abierta y a distancia.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con el tema que hoy nos convoca, el nexo agua-energía-alimentos y por supuesto con nuestro invitado. Ingeniero Reynel, de acuerdo a lo que nos estabas contando, conceptualízanos un poco más acerca de la situación en Latinoamérica.
Bueno, como te venía diciendo, Luz, la dinámica poblacional ejerce una presión sobre los ecosistemas. Esto es igual en cualquiera de los hemisferios del planeta. Estas dinámicas son semejantes, son análogas en África, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. América Latina tiene ciertas ventajas competitivas. Por ejemplo, aquí la pobreza es prácticamente paradójica. La pobreza se debe a una mala administración de los recursos. Cuando se mencionan, digamos, las estadísticas sobre cómo están los panoramas con respecto al agua, los alimentos y la energía en América Latina, uno se da cuenta que existe suficiente para abastecer a la población actual e incluso quedan reservas. Por ejemplo, con respecto al aspecto hídrico, que es uno de los más fundamentales, América Latina tiene suficiente aspecto para abastecer sus recursos. tiene, por ejemplo, un país como Brasil, el 20% de las reservas de agua dulce en todo el mundo. América Latina tiene también 5 de los principales ríos. Está el Orinoco, está el río Paraná, está el Amazonas. Entonces tiene todos los recursos necesarios para utilizarlos y poder llevar a un desarrollo mucho más sostenible. ¿Dónde está la paradoja entonces? En cómo se están utilizando estos recursos. Y también que esto del nexo entre la pobreza y el agua y energía también tiene mucho que ver con aspectos geográficos. América Latina no está todo cubierto de vegetación. Si ustedes conocen prácticamente la costa pacífica peruana hasta llegar por todo el norte de Chile, hasta llegar prácticamente a Santiago de Chile, y todo el norte también de Argentina es un desierto. En el caso también el norte de México también es un desierto. Entonces hay ciertos aspectos heterogéneos. Incluso nosotros lo vemos en Colombia. En Colombia la distribución también de las riquezas naturales también es heterogénea. Por ejemplo, en la costa colombiana, yo que soy de Barranquilla, la dieta cambia mucho con respecto a todo el entorno natural, con respecto a la dieta que puede tener una persona, un habitante del altiplano cundiboyacense. Nosotros en Barranquilla, y en especial la gente de escasos recursos, la demanda de alimentos va mucho más hacia los cereales y sobre todo hacia el arroz. Prácticamente se consume mucho arroz y se consumen menos vegetales y menos proteínas, y eso es precisamente por los recursos, por la facilidad o la disposición que tienen los recursos. En la costa es mucho más difícil tener o conservar alimentos frescos, vegetales frescos y que sean cultivados a un bajo costo. Entonces eso repercute en la dieta directamente. La agricultura como tal es muy dispersa. No todos los municipios, no todos los departamentos tienen la misma oferta alimentaria. Y también entonces ahí viene la paradoja. Para que la oferta sea homogénea necesita unos canales de distribución, y son canales de distribución que no están en toda su eficiencia al 100%. Por ejemplo, para llevar alimentos desde Boyacá hacia La Guajira se necesita una infraestructura, se necesitan carreteras de calidad para que los tiempos de transporte sean mucho menores y para que el gasto energético que hacen los camiones para el consumo de combustible y la impedancia que eso conlleva sea también mucho menor. Entonces resulta a veces inviable transportar toda esa cantidad de alimentos en los tiempos y en el costo necesario, y ahí es donde vienen las paradojas. ¿Por qué? Porque digamos La Guajira, a pesar de que no tiene un territorio que se pueda utilizar para la agricultura, tiene otros recursos minero-energéticos. Si ustedes consultan de pronto el mapa eólico o la calidad del viento, La Guajira tiene el mayor potencial en Colombia. Incluso ya hay proyectos donde tienen un parque eólico que está funcionando. Entonces esa es la paradoja. Los recursos no son heterogéneos y la forma en que esto se distribuye no es la más eficiente. Y ahí es donde viene que el concepto entre el nexo que tiene el agua, la energía y los alimentos ya no debe pertenecer a un campo académico, sino que debe entrar a la agenda política y a la agenda pública para que se gestionen de una mejor manera los recursos necesarios, para que se gestionen las políticas necesarias para llevar un equilibrio a toda nuestra sociedad.
Sabiendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, han sido una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, en donde se ha querido realizar un llamado universal para poner fin a la pobreza y proteger el planeta. Teniendo en cuenta esto, ingeniero Reynel, ¿cuáles son las interconexiones entre el nexo agua, energía, alimentos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Bueno, las interconexiones son prácticamente básicas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos habla, por ejemplo, de uno de los aspectos es la energía. Cuando uno revisa la información, uno se da cuenta de que el desarrollo está estrictamente ligado a la energía. Un indicador de qué tan desarrollado está un país o cómo va con respecto a esa, se sabe cuando su consumo energético aumenta. Los países desarrollados consumen mucha más energía que los países en desarrollo. Entonces, no solamente el hecho de consumir energía, es que esta energía sea renovable, sea eficiente, tenga las condiciones necesarias y sea a un bajo costo. Existe un concepto, por ejemplo, que es el concepto de pobreza energética. Este concepto nos dice qué tanto una persona gasta de su ingreso para pagar el consumo de energía eléctrica. Y nos dice, si una persona gasta más del 10%, esa persona es considerada pobre energéticamente. Entonces, por ejemplo, una persona que gana un mínimo en Colombia, si gasta más del 10%, es considerada pobre energéticamente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio. ¿Tú cuánto gastas dentro de tu salario? ¿Gastarías más del 10% para pagar el recibo de la energía?
No creo que gaste más del 10%.
Entonces, de pronto tú no entrarías dentro de esa estadística. Pero hay unos sectores que son mucho más vulnerables, que demandan también los recursos y que esa energía para ellos representa un costo muy elevado. Entonces, la distribución de la energía no es homogénea y los costos que se pagan tampoco son homogéneos con respecto a nuestros ingresos. Entonces, la energía como objetivo de desarrollo sostenible debe ser equitativa para toda la sociedad en lo posible. Todas las personas deben beneficiarse porque al final la energía nos dice mucho. Nos dice, por ejemplo, la facilidad que uno tiene para llegar a un centro de salud. Nos dice, por ejemplo, cómo están nuestros niveles educativos. Porque para una educación de calidad uno necesita ciertas condiciones básicas, como puede ser de calefacción en el caso de territorios donde sea frío, de refrigeración donde hace mucho calor, en el caso también del transporte, para el caso de sectores muy alejados, o en el caso simplemente de calidad de vida. Una persona que, digamos, estamos mucho más cómoda, que tiene un ventilador, que tiene iluminación, es una persona que puede concentrarse en sus estudios. Y una persona, una sociedad que tiene una energía, puede llegar a un sistema de salud mucho más eficiente. Y así también nosotros podemos relacionarlos con los otros aspectos. Se dice también que se debe proteger los recursos hídricos, ya esto no falta ni siquiera mencionarlo. Por ejemplo, un ejercicio que yo hice una vez que tuve la oportunidad con unos estudiantes de colegios distritales fue preguntarles simplemente de dónde creían que venían el agua. Y ellos prácticamente me decían, bueno, el agua se recoge de la llave, pero realmente no saben de dónde proviene el agua, no saben lo sensible que llegan a ser estos ecosistemas. Entonces, si en Bogotá son 7.400.000 habitantes, 8 millones de habitantes, entonces son 8 millones de habitantes que están demandando agua. Y si son 3 metros cúbicos lo mínimo vital, entonces le estamos demandando todo eso a la naturaleza. Y todas nuestras actividades al final, nosotros como seres humanos, todas nuestras actividades contaminan. Todas nuestras actividades tienen una huella ecológica. Todo lo que nosotros hacemos repercute. Si nosotros vamos al baño y nos lavamos las manos, ya esa agua se la devolvemos nosotros al medio ambiente de una forma deteriorada.
Y en la parte de los alimentos, ¿cómo podríamos tener estas interconexiones con esos objetivos?
Entonces, en la parte de los alimentos, también nosotros tenemos que estudiar cómo es la disposición de las tierras. Hace poquito, y es bueno que se haga extensión sobre esto, se hizo un censo, el Censo Nacional Agropecuario se hizo en el 2014 y se publicó, comenzaron a publicarse los resultados como en el 2016. Es relativamente reciente este estudio, pero este estudio se hizo prácticamente después de 20 años de ceguera. Nosotros apenas estamos conociendo cómo está nuestro territorio. Este nexo entre el agua, el alimento y la energía está muy ligado a cómo es el territorio. Nosotros debemos comenzar a entender cómo es nuestro territorio, cuáles son las sinergias que se generan para comenzar a entender. Entonces, un punto sobre cómo se generan los alimentos es entender que esto tiene un carácter espacial. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un uso de pronto inadecuado hacia otro territorio y estamos degradando la tierra. También en Colombia es muy fácil, a partir de ese estudio se vio también la concentración de la riqueza, como un 5% de la población tiene como propiedad el 80% del territorio agrícola. Entonces esto se enfrenta a cómo se van a realizar las dinámicas sobre cómo se va a manejar también la alimentación. En América Latina y en Colombia casi no hay problemas con respecto al abastecimiento calórico que necesitan los habitantes. Incluso creo que hay un superávit sobre lo que demanda la población. Pero lo que no es correcto, o el manejo no se le da un manejo correcto, es a cómo se distribuye esta alimentación. Hay una parte de la población que todavía tiene un déficit alimentario o que tiene malnutrición. Entonces es con respecto a cómo son las dinámicas territoriales.
Continuamos con cápsulas de interés aquí en Password Alimentos.
Password.
Según el Programa de las Naciones Unidas para la Evaluación Mundial del Agua, el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta con agua. De este porcentaje, un 97.5% corresponde a agua salada y el 2.5% restante a agua dulce. Y de esto, solo el 30% está disponible para uso humano, ya que el resto forma parte de glaciares. Si además se considera el aumento de la producción alimentaria y de la demanda de energía, no es difícil predecir que el mundo puede encontrarse en los próximos años en una situación muy preocupante de estrés hídrico.
Password.
Después de escuchar nuestra sección Password, les cuento que tengo más cifras algo alarmantes, ya que las proyecciones actuales indican que la demanda de agua dulce, energía y alimentos aumentará potencialmente en los siguientes años. Dado el crecimiento de la población, desarrollo tecnológico y económico, diversificación de dietas, como nos venía contando nuestro invitado, urbanización y, por supuesto, el cambio climático, y que, de acuerdo a un reporte emitido por la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, se espera que la producción de alimentos se incremente en un 60% para el 2050. Y se prevé que el consumo mundial de energía crecerá, escuchen bien esta cifra, en un 80%. Además, se estima que el total de las extracciones globales del agua aumentará un 55%. Son cifras bastante reveladoras, ingeniero Reynel, pero antes de irnos a un receso, quisiera que nos contaras cuál es tu percepción frente a estos valores que hemos escuchado.
Como tú dices, son alarmantes. Sin embargo, es como Colombia, que tiene ciertas ventajas competitivas, está en el momento adecuado para comenzar a generar políticas, pero políticas serias con respecto a este tema. Entonces, si tiene los recursos, si tiene todo lo necesario, debe comenzar a gestionar, debe comenzar a conocer su territorio, debe comenzar a conocer cuánto tiene y dónde están ubicados estos recursos.
Muchas gracias, ingeniero. Al regreso del corte institucional sería bueno que habláramos del papel de la industria de los alimentos dentro del nexo agua, energía y alimentos. Por ahora vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos. La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual. Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la temática que hoy estamos tratando. Antes de ir al corte, quedó planteado un interrogante. Contestémosle a nuestros oyentes, ingeniero Reynel, desde la industria alimentaria, ¿cómo se podría contribuir a la gestión del nexo agua, energía, alimentos?
La industria de alimentos representa, como ponía de ejemplo, un triángulo, representa uno de los vértices, entonces tiene prácticamente un rol fundamental. Colombia, a través de la industria de alimentos, debe conocer primero cuánto es su capacidad, cuánta, digamos, en términos de calorías, si queremos hablar en términos de calorías, cuánto le puede suministrar a un ciudadano. Debe conocer primero su dinámica poblacional, debe conocer cuántos habitantes tiene, dónde están ubicados los habitantes, y debe conocer su territorio, debe conocer qué terrenos agrícolas tiene, qué cultivos tiene y si estos suplen toda la demanda energética y calórica que tienen sus habitantes. Entonces creo que la industria de alimentos debe partir conociendo el territorio, conociendo qué cultivos puede cultivar en cada uno de estos terrenos agrícolas para saber si suple o no la demanda. Y si la suple, pues excelente, pero debe ir mucho más allá porque al final las dinámicas van creciendo. En economía existen algo que se llama dinámicas perversas. Es parecido a cuando va uno a un restaurante tipo buffet. Uno ve toda esa cantidad de comida y toda esa cantidad así sin restricciones y uno lo que hace es, en vez de moderarse, uno lo que hace es comenzar a atiborrarse realmente. Entonces debe uno comenzar a educar también a la sociedad con respecto a los alimentos, con respecto a dónde salen y cómo hacen para llegar a nuestra mesa. Por ejemplo, algo que yo estaba discutiendo entre amigos, una vez que obtuvimos la oportunidad de ir a un McDonald's, era que nosotros prácticamente habíamos perdido conciencia de que la carne al final tenía un origen animal y que ese animal al final de todo tenía cierta conciencia y prácticamente llega a nuestro plato, pero nosotros no sabemos ya ni siquiera qué estamos consumiendo. Nosotros vamos, consumimos una hamburguesa, consumimos un filete y todo eso, pero nosotros no tenemos conciencia de que al final todo eso alguna vez fue una vida sencilla y que el hecho de que llegara a nuestra mesa demanda unos recursos y debemos, digamos, gestionar esos recursos para minimizar los impactos que tiene. Ya prácticamente, digamos, todo se ha industrializado y Colombia debe, digamos, seguir esa marcha. La forma en que se realiza la agricultura de pronto en Colombia todavía es de cierta forma artesanal, y los rendimientos de la tierra con respecto a otros países en desarrollo son todavía muy pobres. Entonces Colombia tiene la tierra y todavía tiene el potencial. Lo que debe comenzar es a explorar ese potencial.
Muchas gracias, ingeniero. Bastante clara la información que estuvo presente en nuestra misión de hoy. Solo me resta agradecer tu participación aquí en Password Alimentos.
Muchas gracias, ingeniera Luz, por la invitación.
Y a ustedes, queridos amigos, gracias por escucharnos. Hemos llegado al final de esta misión. Los espero en nuestro próximo programa.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente misión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.